Domingo, el peor día de la semana. De 10 a 12, uno de los mejores momentos. Aprovechalo. Comelo Castañares.
La socióloga de este equipo es Daniela Sayer.
Claro que sí, le ponemos la alfombra roja, le aplaudimos, le decimos bienvenida a Dani Sayeg esta mañana. ¿Cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo andan todos por ahí?
Bien, muy bien, contentos acá en esta mañana, contentes. Bien, todo bien. Sí, es un lindo domingo.
La verdad que esto de la cámara nos cambia todo.
Sí, nos cambia un montón, tenemos un sistema interno. Esto es interno, ¿no? No estamos en ningún lado, ¿o sí?
No. Esto es interno.
Tenemos una cámara interna, yo estoy chocha.
Los cambió un montón. Ordené un poquito lo que había atrás de la cámara para que no veas platos sucios de anoche.
Me parece bien. Sí, sí. Igual no se ve casi nada, o sea, yo veo muy poco, pero no importa. Pero sí, está todo impecable, la verdad que sí. Te pone contento. Viste, cuando tenés que seguir así con el cuidado y todo, que no podemos estar todos en el estudio, por ejemplo, y todo, tener esta posibilidad, la verdad que está muy bueno. Es otra cosa. Estamos más conectadas.
Estamos más conectadas.
Da mucha emoción. Bueno, Dani, vamos a hablar de un temazo, como siempre, en la patria feminista, sí, que tiene que ver con la economía.
Sí, vamos a hablar un poco de violencia económica. Esta semana estuvimos escuchando a Cintia Fernández en diferentes programas, algunos espectáculos, otros no, denunciar a su ex marido por un montón de violencias, un montón de tipos de violencias de géneros, algunas muy terribles. Pero me interesó particularmente cómo ella viene denunciando hace mucho, digamos, como la parte que se animó a contar primero, sí, fue que él no pagaba la cuota alimentaria y lo que tiene que ver con la violencia económica.
Tiene tres hijas, ¿no?
Tres nenas. Okay. Con el futbolista o ex futbolista, esta parte no sé,
creo que es
Matías de Federico.
Sí, sigue jugando, sí.
Sigue jugando, perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, él se fue a Bariloche, a un lugar fantástico. Se sacó fotos mostrando la cantidad de dinero que tiene y cómo la puede gastar en vacaciones. Uh-huh. De ningún modo llevó a sus hijas a esas vacaciones. Y por otro lado, esta semana también fue noticia un hombre que no pagó la cuota alimentaria a sus hijos medio nunca y ahora va a tener que desembolsar 800.000 pesos porque es en retroactivo.
Así taca, taca, de una, sí.
Taca, taca. Es un hombre que es papá. Vive en Chipoleti, que se negó a pasar dinero para sus hijos y ahora la justicia se lo cobra en retroactivo. Bueno, yeah, me interesó mucho el tema y empecé a investigar un poco, porque es algo que escuchamos muchísimo, ¿no? Amigas, gente que conocemos, se separa del progenitor de sus hijos y lo primero que aparece es la cuota alimentaria y como siempre eso es una disputa,
sí,
¿no? En general tardan en ponerse de acuerdo y en general lo que escuchamos es a las mujeres decir, el tipo no me pasa guita.
Bueno, pero ¿sabés lo que noto yo ahora que decís amigas? Tengo un caso, por ejemplo, lo discutí esta semana, mira, sin saber que íbamos a hablar de esto. Ella me decía, bueno, pero si él no tiene ni dónde ir, no tiene ni no sé qué, no sé qué. La verdad, que no es tu problema. Me decía, no, ¿cómo yo le voy a exigir una cuota alimentaria? No, sí, le tenés que exigir una cuota alimentaria. Porque es un derecho. O sea, esto está como, viste, como bueno, como para no llegar a que la cosa se ponga tan mal, viste, como para no discutir,
claro,
como para... Y la verdad que no. O sea, tenemos tan incorporado esto de que ellos no pasan la cuota alimentaria, ¿no? Que se llega también a esto, como a perdonársela, entre comillas.
Bueno, si la situación fuera que la señora tiene un trabajo que le va bárbaro, o por el motivo que sea, tiene muchísimo dinero y el señor para nada y tiene un sueldo de subsistencia, bueno, vemos. Pero en general lo que sucede es que las mujeres sí consideran dentro de los gastos de su vida sus hijos.
Exacto.
Y los hombres no.
Ese es el tema. Ese es el punto.
Este es el punto.
Es un tema nuestro, los hijos. Como que ellos se van y listo.
Sí.
¿No?
Sí.
O bueno, quien sea que se va de la casa, bueno, el tema, el hijo es de la madre. La verdad es que no.
Bueno, en general estos casos se dan en un contexto de otras violencias y es un tipo de violencia que arranca al toque de la separación. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, la OVD, durante el tercer trimestre del año pasado, la violencia económica patrimonial, que es esto, estuvo presente en el 28% de los casos que se denunciaron y registró sus frecuencias más altas en vínculos de pareja, que es el 34%. Okay. Por otro lado, desde enero del año pasado, del 2020, al 15 de marzo de este año, la oficina atendió 9.304 casos y la justicia civil dictó medidas de alimentos provisorios, que ahora vamos a ver qué es, para hijos, hijas e hijes en 775 casos, o sea, 12% del total en las actuaciones de seguimiento, que son el número que dije al principio. Bueno, Analía Monferrer, que es la coordinadora de la OBD, dijo en una nota que muchas veces la entrega de dinero para la manutención de los hijos se usa como un elemento de presión para otras cosas, ¿no?
Sí.
Se observa muy repetidamente en los relatos de las víctimas, decía Analía, que el dinero para mantener a los hijos se da a cambio de o tener relaciones sexuales, sí, o que la mujer haga lo que el tipo quiere, como un elemento de presión.
Te amenaza, si haces tal cosa, si yo veo una foto tuya, si publicás una foto, si no sé qué, no te paso la cuota, o no sé, algo que no le gustó, no le pasa la cuota, digamos, ¿no? Es como un, eso, un elemento de presión, de castigo, según la conducta de la mujer.
Exactamente. En la ciudad de Buenos Aires, desde 1999 y en la provincia desde el 2004, un poco después, existe un registro de deudores y deudoras alimentarios, morosos y morosas. Me da mucha gracia que esté puesto con perspectiva de género el registro también, de deudoras. Sí. Como, no tengo el número, pero me interesaría mucho ver cuál es el porcentaje de hijos que viven con los papás y la señora le pasa alimentos al señor.
Sí.
Para ingresar al registro es necesario que el progenitor o progenitora haya incumplido al menos 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas. O sea que el tipo tiene que estar 3 meses sin pagar la cuota alimentaria para que vos puedas iniciar el trámite para que esté en este registro.
Claro.
Y lo que implica, o sea, las sanciones que tiene, son muy raras. Es la imposibilidad de abrir cuentas corrientes, recibir tarjetas de crédito, habilitaciones para hacer concesiones o licencias para hacer negocios con el Estado, digamos, para hacer una constructora que hace una autopista,
claro,
por ejemplo.
Muy difícil, ¿no?
Digamos que es raro, es muy poco lo que le está complicando la vida diaria a ese hombre, porque bueno, ¿sé cuántas personas son las que hacen las constructoras de las autopistas, por ejemplo, de la ciudad? Sí, 2 empresas. Bueno. Bueno, así que la denuncia es que es muy ineficaz el registro. Y aparte porque muchísimas veces no justifican el total de sus ingresos.
Claro.
Y muchas veces lo que sucede es que hay una, a lo que venimos hablando desde este espacio muchísimo, hay una complicidad masculina, por ejemplo, con su empleador. Entonces el tipo va y le dice, no, es que mi ex me está rompiendo las pelotas, te pido que me pagues 5 pesos en blanco.
Y todo el resto en
negro. Y lo otro, exacto. Entonces la parte que se puede embargar, o la parte a partir de la cual la señora puede reclamar, es la parte blanca. Sobre la parte negra,
no, claro. Ni noticias.
Un sobre de plata en la mano.
Y listo. Nos gustaría que la justicia nos ampare un poco más, ¿no? Que sobre todo el tema de las denuncias. Tiene que pasar 3 meses consecutivos para que el hombre no pague la cuota, para que esta denuncia sea efectiva. Y después, además, o sea, entre comillas, el castigo que tiene es, o sea, no existe prácticamente. Es lo mismo. Claro, ante todo esto decís, bueno, ni hago la denuncia, ni me preocupo,
ni hago,
qué sé yo, ¿para qué voy a perder ese tiempo, no?
Y un poco lo que estuve charlando con algunas personas que están en este tema es que les dictan alimentos provisorios que pueden ser, que es un número bastante bajo, y que con eso el tipo también no pagarlo, y no es que haya un seguimiento, digamos, judicial al respecto, no es que el tipo deposita la plata en una cuenta judicial o algo por el estilo.
Claro.
Tiene que darle la plata a ella en la mano, lo cual es bastante incomprobable. Entonces ella tiene que de vuelta iniciar un proceso legal y se hace larguísimo. Bueno, volviendo al tema del registro, este año inscribió 29 personas en los 2 primeros meses del 2021, o sea, 5 minutos del año, mientras que emitió casi 19.000 certificados a pedido de personas, que son 17.500, y de empresas 875.
Bueno.
Y ahora, los datos que vienen ahora no dejan de demostrar que esto es un tema de los tipos.
A ver.
De su creación hasta febrero de este año hubo casi 6.500 personas inscriptas. Uh-huh. El porcentaje de varones es el 99%.
No, claro.
Es del registro.
Sí.
Casi 6.500 tipos y 56 señoras. 56. Nada.
Claro.
Y en relación a las profesiones, las más significativas son empleado, 33%, comerciante, 26%, chofer, 11%, empresario, 6%, uh-huh. Abogado, 5%, médico, 4%, abogado, médico, 5%,
muy poco.
Y 4% técnico, contador público.
Claro. Bueno,
bueno,
si yo quiero hacer, si yo, o sea, el camino ideal, digamos, el correcto, vos te separás de un señor y él te tiene que pasar, eso... ¿Lo tenemos claro cómo se lleva adelante? Se pone un abogado que dice, bueno, señor, usted tiene que pasar el porcentaje de su sueldo a esta señora, ta, ta, ta. Y eso es comprobable a través de una cuenta, tiene que hacer el depósito en una cuenta, ¿es así?
Inicialmente la gente se puede poner de acuerdo sola.
Sí.
Esto, cuando no sucede, ahí sí interviene un abogado y se hace un acuerdo y lo firman los dos, abogados de ambas partes se ponen de acuerdo. Para llegar a una instancia judicial tiene que pudrirse todo mucho, claro, para que un juez intervenga y ese juez o jueza establezca cuándo el tipo tiene que pasar de cuota alimentaria. En general lo que se calcula es un 30% del sueldo del señor.
Uh-huh. En blanco, ¿no?
Que esto seguramente si hacemos las cuentas es lo mismo que la señora gasta en sus hijos, es claro, el 30% de su sueldo.
Claro.
Digamos. Que hay que, después hay un montón de otras cuestiones que se tienen en cuenta. Si la casa en la que viven esos hijos es de la señora,
si
la señora paga todos los servicios de esa casa, bueno, la señora está manteniendo a los hijos muchísimo más.
Si es un bien adquirido, ¿no? Claro, claro.
Bueno, y también sabemos que las mujeres trabajan fuera de su casa y cumplen dos o tres veces la jornada laboral porque llegan a su casa y tienen un montón de tareas de cuidado, un montón de tareas domésticas. Y de esta realidad deriva que entre aquellas que logran acceder al mercado laboral, el 69% de las jefas de hogares monomarentales, o sea, donde hay solamente una señora y unos hijos y no hay un señor, uh-huh, o no hay otra persona, asuman horas extra o busquen más de un empleo, sí, para, claro, tener un sueldo mejor. Y en muchísimos casos, un porcentaje de ese sueldo mejor va destinado a pagar a otras mejor, a otras mujeres, en peores condiciones de trabajo, para tercerizar las tareas de cuidado de esos hijos, o esas tareas domésticas, o la comida, o alguna de las tareas de cuidado. Uh-huh. Eso es un círculo vicioso de la feminización de las tareas de cuidado, que es algo que, claro, también venimos hablando desde este espacio.
Muchísimo.
Y hay algunos otros datos de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Súper interesante todo lo que investiga CIPEC. En 2015, solo el 32% de los hogares monomarentales recibían ingresos por cuota alimentaria. Solo el 32%. O sea que hay un porcentaje muy enorme, una gran mayoría, claro, de señores que no pagan la cuota alimentaria.
¿Seguro
conoces? Para esa fecha.
Sí, sí, seguro, pero conoces a alguno que no paga la cuota alimentaria. Seguro.
Sí, claro.
Seguro. Sí.
Y este dato que viene ahora te va a hacer enojar mucho.
¿Por qué?
Solo la mitad de los padres, digamos, hice un estudio de mirando los ingresos de los señores.
Sí.
Los señores que están en el percentil más alto, de los que más guita ganan,
sí,
de esos, menos de la mitad pagan la cuota alimentaria.
Claro.
No, o sea, bueno, que no es una cuestión económica.
No,
esta
no es una cuestión económica.
Se llama violencia económica, pero
eso es violencia
no tiene
económica,
que ver con que el señor no tiene plata.
No, no, no. Tiene que ver con que no tiene ganas, con que es venganza, con que es violencia. Es ahí está, si no entendés de qué se trata, si te parece que es exagerado, si te parece que no, bueno, él se tuvo que ir y dejarle la casa. Bueno, eso es violencia económica. Estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, que no tiene ningún problema de llegar a fin de mes y de poder pasarle la cuota alimentaria que corresponde a la madre de sus hijos. ¿Vamos a escuchar una canción y seguimos? Vamos. Son las 11:32. Estamos en La Patria Feminista.
Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero debe. sorprendente. Curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal, me buscaste, lo vi en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa, venime de frente, arreglamos la cosa. Hago un delivery de comunal, ladro que ladro, no tengo bozal. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni. Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos, nene, se me empacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu vestida barata no me baja la bombacha.
Me divierte mucho este tema, es Nati Peluso, que está como jugando, haciendo esta canción. Con Bizarrap. Nati Peluso, lo que estabas escuchando en Nacional Rock. Estamos en plena patria feminista. Estamos hablando con Dani Zayeg de gente que se separa, señores que tienen plata y que no le pasan un peso a las madres de sus hijos, que hacen malabares las mujeres para poder dar una vida digna en sus hogares, ¿no? A sus hijos, tener una vida ellas también, ¿por qué no? Tratar de en lo posible no tener 4 o 5 trabajos, o sea, económica.
Así es, y todo esto implica que las mujeres, como vos decías, tengan 2, 3, 4 trabajos para ganar más plata, resignen tiempo libre, resignen ascensos profesionales y también que dediquen algún porcentaje de ese dinero y de ese tiempo para tomar acciones legales, ¿no? Que eso también lleva un montón de tiempo y claro, un montón de plata.
Claro.
Hay una organización feminista que busca visibilizar esta problemática. Se llama Materfem Argentina, fue impulsada en el año 2020. Paola Urquizo es una de sus fundadoras, ella es psicóloga. Si te parece, escuchamos un primer audio, Vero, de la entrevista que le hice, donde nos cuenta un poco cómo fue que armaron esta organización.
Okay.
Y bueno, con otra compañera feminista militante decidimos empezar en octubre un espacio virtual, especialmente enfocado en estas cuestiones, porque nos parecía que era una problemática como que insistía, pero que no encontraba por ahí espacios dentro de las organizaciones feministas que ya existen, que específicamente hablaran de estas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del rol de la maternidad en un contexto socioeconómico como es el latinoamericano y en el que se superponían distintos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, poco a poco empezamos a tener más seguidores y a empezar a articular espacios. En este momento somos 15 mujeres, las que formamos parte del equipo operativo del espacio, y la idea es empezar a trabajar fuertemente en que se entienda que el incumplimiento de las cuotas alimentarias es un tipo de violencia económica y que es la violencia más sostenida en el tiempo en el colectivo de madres, ¿no?
Y más aceptado socialmente también, ¿no?
Absolutamente.
Esto que estamos diciendo, seguramente conoces a alguien, ¿no?, que se separó y te cuenta, no, bueno, no me pasa un peso, la verdad que no paga nada, qué sé yo, situaciones insólitas. Le compré un regalo al nene y me pide la mitad. ¿Viste ese tipo de cosas que empezás a escuchar que decís, cómo puede ser? Mira, yo ya lo busqué para que todos los que lo quieran seguir, es materfem.arg, .arg es de Argentina, obviamente. Las pueden seguir en Instagram. Sí, estábamos escuchando la titular.
Sí, a Paola Urquizo. Y yo lo que le preguntaba también es, porque bueno, yo pensaba que todo esto sucedía antes de ir a la justicia, y que eventualmente iban a un juez y el juez decía, bueno, no, que el señor pague.
Claro,
que
pague ya, ¿no? Ya.
Que pague ya. Bueno, y la respuesta es que no. Si te parece, escuchamos por qué no, que es lo que me contestaba Paola.
La realidad es que a veces, aún con sentencia de alimentos, si se insolventa, si no notifican, si la otra parte presenta y continuamente reclamos o objeciones y los jueces no resuelven, pueden pasar desde 2 a 10 años de sentencias que nunca se cumplieron. Y como no se hace seguimiento, las que tienen que contratar de nuevo abogados y hacer que esos abogados activen las causas, son siempre las mujeres. Y las mujeres tienen dos opciones, o le dan de comer a los chicos o aquí entran en un círculo vicioso que lo que logra es que los hombres salgan de los hogares con su bolsito y con ninguna otra responsabilidad más que hacer su vida. Sería. Claro. Así que, nada, la justicia no resuelve el tema alimentario.
Muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil. Lo que difícil. Logra, aparte, es que esas mujeres se cansen también, ¿no? En el medio digan, bueno.
Ya está.
Ya está, porque si no, viste, es mucho. Cae todo sobre el peso del hogar, de lo económico, de esta situación. Sigue siendo muy difícil.
Bueno, y hay un tema que aparece, que lo decía Paola en este extracto de la entrevista que le hice, que es el tema de la responsabilidad, de la corresponsabilidad. Hay que trabajar mucho para educar a los niños desde chiquitos, de que entiendan que la responsabilidad de los hijos, si algún día los quieren tener, es mutua. Bueno, hablé también un poquito del tema de la corresponsabilidad con Paola y esto me decía.
Lamentablemente, pareciera como que es una temática con una complejidad que ninguna organización, ningún organismo del Estado pareciera como tener las respuestas, ¿no? Ni siquiera la intención por ahí de solucionarlas, ¿no? Lo que vemos son por ahí más cuestiones de subsidios o de emergencia cuando hay temas estructurales que resolver y esto no se está haciendo. Y también se está trabajando por ahí más en el tema de cambiar esta mentalidad del cuidado exclusivo de parte de las madres y apostar un poco a la corresponsabilidad. El tema es que en muchos casos esa corresponsabilidad es una decisión de parte del varón que abandona su rol, ¿no? Entonces no es que es simplemente una apuesta a nivel cultural o a solucionar de fondo y a la brevedad estas cuestiones, ¿no? Creemos que tiene que haber un abordaje multicausal y desde varios frentes, ¿no?
Varones que también tienen familias y mujeres cerca también, ¿no? Que pueden como empezar a mirar, bueno, desde este punto esta situación.
Y también varones que cuando otro varón les cuente, no, la loca de mi ex, bueno, empezar a decir un poquito ahí, ¿no? Compañeros de trabajo, sí, gente que constantemente escuchamos varones diciendo que su ex es una loca. Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí.
Empezar ahí a, por lo menos, a poner una cara, hacer un comentario, que no esté tan aceptado socialmente. Lo que decía Paola, ¿no? Que el tipo se separa, se lleva un bolsito y arranca su vida fantástica.
Claro.
No hay ningún problema para resolver, no hay nada de esa vida, de la vida de sus hijos, de toda esa logística que sea compartido, ¿no?
Claro, que arregla 3 días a la semana, suponete los ve un ratito, chau, y listo. Y la
tres días
que,
con muchísima suerte,
claro,
pero.
Muchísima suerte, es verdad. Es verdad. Así que bueno, es un tema que la verdad que cada uno desde un lugar me parece que puede aportar por lo menos una pregunta, ¿no? Cuando se dan estas situaciones. Por lo menos hacer una pregunta, porque también es difícil.
Exacto.
Alguien que vos no tenés confianza, que te cuenta que se separó, estamos hablando de los varones, ¿no? Que tienen esta conducta.
Sí.
Por ahí te dejan una situación que vos decís, che, esto medio que me suena un poco mal, no sé, qué sé yo, dejarle como una pregunta ahí flotando.
A mí me alucina que la ex siempre sea una loca. Bueno, en concreto desde Materfem hay 4 puntos que ellas reclaman y con esto ya cerramos la columna. El primero es que el pago de la cuota alimentaria sea entendido como violencia de género, lo que decíamos, ¿no? Es el punto más aceptado social y políticamente de la violencia económica como una modalidad totalmente invisible, naturalizada y generalizada de violencia de género. El segundo punto es una reforma judicial feminista, algo que se viene pidiendo desde un montón de espacios, para que los juicios por alimentos sean una prioridad, porque a medida que el juicio avanza, esos niños siguen comiendo, siguen yendo a la escuela, siguen usando zapatillas, siguen viviendo. Y que el acceso sea gratuito, ¿no? En demandas de alimentos. Porque ya que se trata de un derecho humano básico de esos niños. también de la señora, pero principalmente de esos niños. Claro. Y no puede ser un derecho solo accesible para quienes pueden pagar abogados, ¿no? Básicamente lo que plantean las chicas de Matar Fem es justicia para las mamás pobres.
No hay un
y el tercer punto...
Perdón, ¿no hay un abogado que te suministra del Estado, digamos?
Hay abogados gratuitos, digamos, pero... Sí.
Con una pachorra.
Es todo mucho más difícil. Digamos, vos tenés que demostrar que sos prácticamente indigente para que el Estado te asigne un abogado que te defienda gratis.
Claro, claro.
En tercer lugar, la modificación de esta ley de deudores que charlábamos al principio de la columna, incorporando al Estado como garante del derecho alimentario, entendiendo que el Estado también es codeudor junto con el progenitor, porque está incumpliendo y de ese modo incumpliendo el derecho alimentario de esos niños y niñas y niñes, y que recae siempre en las mujeres. Y por último, la modificación del registro de deudores con inhibiciones un poco más concretas, más duras, y con mecanismos que garanticen la recuperación de esas deudas alimentarias.
Estaría bueno armar una red social con perfiles, ¿no? Porque
lindo.
Muy lindo sería eso, decir, mira, este se fue y no pasa un peso, así que ojo. Que puede
también
ser...
para que pues no haya otra señora, claro. Porque no, esto pasa un montón.
Sí.
Hay un señor que tiene unos hijos a los que no les da bola, no les pasa plata, no hace nada, después se engancha con otra señora, tiene otros hijos con los que hace exactamente lo mismo.
Igual.
Que la segunda señora esté avisada.
Pero claro, después, bueno, qué sé yo, que se fije, pero estaría muy bueno. Podemos seriamente. Dani Zayek, muchas gracias.
Gracias a vos, Vero. Un beso grande para todos.
Hasta el próximo domingo, hablando de violencia económica en La Patria Feminista. Son las 12 menos cuarto.